que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lucas 1, 78 y 79. 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Me gustaría orar con ustedes. Es un poderoso texto. Oremos juntos. Voy a sentarme y voy a orar con ustedes. Dios, te agradezco tanto el privilegio de abrir las Escrituras hoy y ver la gloria de tu Hijo. Tú eres un Dios maravilloso y hay elementos en esta historia que si se estuviera viviendo en ellos podríamos preguntarnos si hay elementos en nuestra historia que si los estamos viviendo podríamos cuestionarlos. Abre nuestros ojos por el poder del Espíritu para ver por tu palabra qué tipo de Dios eres, que eres un Dios de esperanza. Te agradecemos tanto el privilegio de abrir tu palabra como familia esta mañana, una familia que yo tengo por tu Hijo. Así que gracias por nuestro tiempo hoy, esta mañana. Congrégate con nosotros, por favor. Llénanos y cámbianos y transfórmanos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cita un bosquejo. Los varones tienen un bosquejo para ustedes y va a seguir en su Biblia. Si necesita una Biblia, hay una Biblia en el asiento enfrente de ustedes. Estoy en la página 857. Si necesita una, puede usar esa. Déjeme leer de nuevo Lucas capítulo 2. Ya usted conoce este texto, o tal vez ha escuchado el texto en algún lugar. Pero como muchos agarramos cosas y estamos alrededor de la iglesia, tal vez no es un asistente a la iglesia regular, a veces alrededor de esta Navidad escuchamos este texto en la iglesia en Estados Unidos. Déjeme leerlo de nuevo, comenzando el versículo 1 del 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret de Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que Alan Shear se levantó y dijo que el título de la serie de Navidad de este año es El sol se levanta en lugares oscuros. Esta mañana tenemos la oportunidad de examinar un texto donde en una manera única podemos ver la mente de Dios respecto a algo, mucho antes de que sucediera, en medio de ello y mucho después de que sucediera. Y voy a regresar a esto en un momento, pero mi trabajo esta mañana como predicador, como comunicador, es mi trabajo es tomar el texto y comunicar el significado de él con ello, y luego debo aplicarlo a su vida. Comunicar su significado y aplicarlo a usted. Pero este es Lucas capítulo 2, que es la historia de Jesús y José y María bajando para que Jesús naciera. Va a ser difícil aplicarlo a usted esta mañana, lo cual tengo que darle este contexto inmenso. Así que necesito darle un contexto grande para que entienda el trasfondo de esto y el golpe de este texto, el punto, y va a ver que este texto aplica mucho más que usted pensó. Para poder hacerlo, tengo que tener unas fotografías en la pantalla y tengo que hacer una línea y varias cosas, y debía tener dos quintas partes y tenía 4.5 en el contenido. Así que váyanse a casa y amen a Dios y amén. Solamente me quedaba poco para aplicar. Voy a tratar de darle el contexto para esto. Vamos a caminarlo rápidamente, pero usted tiene que mantenerse a la par. Y si hablo demasiado, si me alargo demasiado, alguien levante su mano y diga, sigue moviendo para avanzar. Para entender la historia de Navidad, tenemos que entender la perspectiva de José. Si usted conoce la historia de Navidad y piensa en ella, es como esa idea perfecta, hermosa. Bien, veamos la historia desde la perspectiva de José. Toda una serie del mensaje esta mañana. El dolor de José y el propósito de Dios. Quiero ver el texto entero de la perspectiva de José. ¿Qué sería? ¿Cómo sería ser él? ¿Cómo vería él esta historia? ¿Cómo leería él una historia de esto que tiene que ver con él? Para hacerlo va a tener que conocer algo de historia. Listos, vamos a entrar rápidamente. Dos quintas partes, tres quintas partes. Comencemos. Cinco puntos rápidamente en lo que era ser José en este día, en su bosquejo. La nación de José está conquistada. Para comenzar, tenemos que entender que necesitamos entender este tipo. Este es Herodes el Grande. Y usted piensa, Herodes, Pilote, Herodes. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, quiero ver lo envió a Herodes. Ese no es el Herodes del tiempo de la crucifixión. Ese era el hijo de Herodes. Este es Herodes el Grande, el fundador de la dinastía herodiana. Este hombre, hay que conocer a este hombre si vamos a entender el contexto y si va a sentir el dolor y entender el texto, va a tener que conocer a este tipo y cómo encaja. Porque hagamos un paso atrás, porque la historia natural es, vamos a la línea cronológica, 167 antes de Cristo, 167 años antes de Cristo, hay esta nación que está derribando todo desde Siria hasta Babilonia y están a cargo de todo. Y ellos entran a Jerusalén y conquistan Jerusalén totalmente. Y luego hay este tipo de estos hombres en Jerusalén que no quieren. Hay los Macabeos y tiene cinco hijos. Y comienzan a matar soldados. Tenían guerra tipo guerrilla. Hicieron la cosa de la Revolución Americana donde los ejércitos estaban alineados y nosotros estábamos tirando piedras. Solo hay tres y somos ocho. Y esto continuó 7 años hasta que el ejército estaba tan desgastado que se reunieron y marcharon a Jerusalén, levantaron la menora y proclamaron a Dios sobre Jerusalén. 167, la revolución macabeana. De ahí sacamos el Hanukkah, un día nacionalista de los judíos celebrando este evento, 167. Todos tienen este orgullo nacional. Acabamos de vencer a los quienes hayan sido. Entraron y los ganamos. Y la menora está encendida. 167. Esto va a entrar más tarde porque necesita conocer el contexto. Porque no es nada más que ganar un nacionalismo. También tuvieron una reputación. Todos los países alrededor comenzaron a pensar a los judíos como estos vaqueros que no quieren ser gobernados. El pensamiento es, si vas a ganarle a los judíos, hay que darles duro. No les des ni una pulgada, porque se van a rebelar. Tienen una tendencia de hacer eso. Recuerden, la revolución macabea, si les vas a dar, dales duro. Eso entra después. Avancemos. Ahora vamos al año 63. En 63, antes de Jesús, de Cristo, Roma envía a Pompey y él conquista Jerusalén. Esto ocurrió anteriormente, que es lo que todos están esperando una vez que conquistaron a Jerusalén. Están esperando otra revuelta. Así es que trabaron todo y hicieron difícil. Conquistó Jerusalén y ahora están bajo el régimen. Un poquito más adelante, el 37. Aquí es donde entra el hombre de Herodes. Herodes, quien creció en Israel, en Edom. Su familia creía en el judaísmo. Un hombre romano, nacido en una familia real, pero creció en Edom. Y él toma un viaje a Roma y dice, yo quiero regir toda esta área. Y dice, te vamos a conceder un título, rey de los judíos. 37. Tú eres ahora el rey de los judíos. Imagínense cómo cuando llegaron los reyes magos preguntando, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y imagínense su respuesta, rey de los judíos. Ay, a mí me encantaría saber quién es rey de los judíos. Me encantaría ir a adorarle, déjenmelo saber. Es su título. Avanzamos rápidamente y vamos al año 19. Herodes cree el judaísmo, pero también está conectado con Roma y está haciendo feliz a ambos dos. Y tiene esta movida brillante de reconstruir el templo. Vamos, yo sé como ustedes, estoy construyendo su templo. Es construcción romana, no se parece a lo de ustedes, pero lo estoy construyendo. Y soy judío como ustedes. Ese es el año 19. ¿Alguien le cree? No. Pero están contentos de tener un templo, sí. Conflicto constante. Al año 8, aquí es donde comienza nuestro texto. Nuestro texto comienza en el 8. es cuando Julio César, dice, César Augusto, dice, quiero registrar a todos. Es mi mundo ahora, soy el rey, quiero registrar a todos. Y esto ocurrió en el 8, sabemos que hay otro en 6 y cada 14 años. Muy meticuloso. Registró a todos en el año 8. Y cuando nos movemos al 4, 4 antes de Cristo, está nació en Cristo el Señor Jesucristo. Pensé que el año era 0, pero no. Y esto saca el calendario de orden y echa a perder todo. Pero este año realmente es el 2011. Hace que esto haga que esto funcione. El año 4, si dio el censo en el 8, ¿por qué Jesús bajó en el censo en el 8? La nación de José estaba conquistada. Recuerden el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel desobedecía en contra de Dios. Él enviaba a una nación extranjera para ocuparlos y esto ocupaba una y otra vez. Podía darse cuenta de dónde estaba el pueblo de Dios con Dios en base a cómo estaba su relación con los otros países. Si estaban siendo dominados, habían estado corriendo de Dios. Si estaban dominando, es que estaban bien con Dios. Pongamos en este contexto, ¿cómo está Israel con Dios? Están siendo dominados por un país extranjero. Póngase en la posición de José. Es tiempo de que yo vaya. Tengo que ser parte de este censo. Pero mi nación está completamente destruida. Estoy bajo un poder, ocupada por un poder extranjero. Todo el tiempo vamos a ver esto de la perspectiva de José. ¿Qué era para él dejar Nazaret y bajar a Belén? Tengo que cubrirlo rápidamente. Su país estaba conquistado. Número dos, su seguridad es amenazada. Me encanta esta cita. Déjenme leérsela. Augusto probablemente hizo el decreto el 8 antes de Cristo, pero Judea no obedeció hasta 2 o 4 años después. En el contexto que todos no querían obedecer, esto entra en juego ahora. César Augusto da este censo y todos tienen que ser registrados. ¿Y qué deciden hacer? Deciden desobedecer. Nadie se presentó. Y esto pone una difícil relación entre César Augusto hasta terminar esta cita. Probablemente por dificultades entre Roma, Herodes y los conflictos. Déjeme decirle algo más. ¿Por qué más habrían José y María de ir a Belén en invierno cuando podías tener frío, nieve y lluvia? ¿Por qué habría de ir sobre una mula caminando 85 millas como caminar de aquí a Athens, Georgia? ¿Por qué habría ella de hacerlo al final de su embarazo? A menos que hubiera una fecha de abril 15, estaba diciendo como nuestra fecha de los impuestos, pero esa no era la fecha, pero estaba tratando de ser chistoso. Pero debe haber llegado al punto donde dijo, esta es la fecha límite. Puede imaginar la conversación entre José y María. Tengo que ir, tenemos que irnos, no podemos quedarnos, porque nos van a destruir si no lo obedecemos. Es ese nivel de tensión. El decreto fue dado hace 4 años. No lo hemos hecho. Si no vamos ahora, ahora no puedo ir ahora, pues vas a tener que ir ahora. O nos quedamos aquí y nos destruyen por rebelión, o vamos. Así que es ahora. Así que su seguridad nacional está amenazada. Desde la perspectiva, su país está dominado, seguridad está abajo. Número 3. El empleo de José ha terminado. El empleo de José ha terminado. ¿Está viendo Galilea qué hace? Carpintero. Digamos que va a hacer el censo y cuando regresa su esposa da a luz y luego se queda 1 año a 2 meses y se van a Egipto. Para cuando regresan a su trabajo, él ha estado fuera entre 4 a 6 años, 8 años. Yo he hecho esto aquí. Les he pedido que si me pagan y me dan un sabático de 8. El único, Rob, él se fue hace como 3 años y todavía le pagamos. No sé cómo lo hizo. Perdió su empleo. Se acabó. Hay que comenzar de nuevo. Mis conexiones se han ido. Piensa en esto de su perspectiva mientras que va caminando 85 millas. ¿Qué está cargando, pesando su merced? Su mente está corriendo. Número 4. Este duele. El linaje de David es desalentante. El linaje de David es desalentante. Versículo 4 nos dice acerca de su linaje. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Explíqueme algo. Si usted es de la casa y familia de David, ¿por qué es un carpintero en medio de ningún lugar? Si usted es el 27 nieto del rey David, ¿por qué está en Galilea? En la Biblia, Dios hizo tanto con respecto a la tierra y las familias. Estaban conectadas. Si usted iba a la tierra de su familia, regresaba a su linaje. Así funciona. La tierra conectada al linaje, los trabajos, todo estaba conectado al linaje. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo su linaje en Judea y él está allá en Galilea? ¿Por qué está José en Galilea cuando su linaje está en otro lugar? ¿Por qué es un carpintero pobre cuando es nieto del rey David? Y para hacer las cosas peores, vamos a hacer un decreto nacional que tienen que proclamar su linaje. Oh, eso sería bueno. Sí, ¿sabes del censo? Sí, te tienes que ir. ¿Tienes que ir a tu casa? ¿Que Galilea? ¿No eres de Galilea? No, no eres de Galilea. ¿De dónde eres? De Belén. ¿De veras? ¡Wow! ¿Por qué? Soy de la casa y linaje de David. Vamos. ¿Eres en serio? Sí. Soy de linaje. Bueno, no has logrado hacer nada. Y para ponerle una vuelta areta, imagínese la conversación ocurriendo con su esposa mientras van caminando. Su esposa, José, cuando lleguemos ahí, ¿nos podemos quedar con tu familia, por favor? Eres de esa área, ¿verdad? Seguro que tienes buenas conexiones con tu familia y alguien nos puede recibir. ¿Cómo funcionó eso? El linaje de Jesús es desalentante y les recuerda a todos de dónde es. Y le recuerda que nunca llegó a ser lo que debió haber sido. Está bajo otra nación que está bajo la amenaza de seguridad. Esta es una historia deprimente desde el punto de vista de José. Hagamos uno más. Digamos que la relación de José es escandalosa y difícil. Escandalosa y difícil su relación. ¿Sabe lo que es escandaloso? Cuando estás comprometida con una mujer en Galilea, en Nazaret, y le dices, hey, estoy anticipando nuestro día. Hey, estoy embarazada. ¿Qué dices? ¿Qué? Estoy embarazada, voy a tener un bebé. Pero confía en mí. Soy la única en la historia del mundo. Es una cosa que tiene que ver con Dios. Es tan fascinante que Mateo nos da el contexto de lo que estaba pensando en este tiempo. Imagínense, esta relación es escandalosa, pero también es difícil. Vea, en Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesús fue de esta manera. Cuando María, su mujer, estaba prometida con José, antes de que diese a luz, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, divorciarla secretamente. Imagínense esa conversación. Mira, María, te amo y eres una persona maravillosa, pero estás esperando un bebé y no es mío. Sí, yo sé, José, pero en serio, tiene que ver algo con Dios. Algo sucedió, está bien. Que mira, te amo, pienso que eres una persona maravillosa y te respeto, no quiero lastimarte, pero no quiero estar contigo tampoco. Te amo y creo que eres una persona maravillosa. Y tal vez tú crees que esto sucedió de parte de Dios, pero yo no quiero estar contigo tampoco. No confío en ti. No sé qué ocurrió, no lo puedo explicar, pero déjame decir, me gustaría separarme de ti calladamente. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos nomás separarnos aquí? Porque tú dices que es algo de cosa, no ha ocurrido en la historia del mundo, y yo no quiero estar contigo ya. Ahora camina 85 millas con esa muchacha. La relación está difícil. Es escandalosa. Es difícil.
Véalo desde la perspectiva de José.
¿Puede imaginar lo que está ocurriendo en su mente cuando va caminando? Van caminando juntos a Belén. Y todas estas cosas, pongan las cinco juntas en una lista. Y no tenemos la idea del Norman Rockwell ni una tarjeta de Hallmark. Lo que tenemos es un hombre con el peso y la realidad de que su nación está dominada y no sabe qué va a ocurrir y qué puede hacer. No solamente nuestra gente, no hicimos el censo y ahora todos están, y lo, tenemos que ir ahora, y lo sé que estás embarazada, corazón, con el bebé que no es mío, pero tenemos que ir ahorita, de otra manera, o vas a dar luz en el camino, o cuando lleguemos, y no, no podemos quedarnos con la familia, mi familia, el nieto 27 del rey David, no nos vamos a quedar con ellos, y lo siento que tenemos que llegar ahorita, pero si no nos vamos, nos van a matar, y lo cual me es frustrante, y yo acabo de perder mi empleo, y todavía estoy comprometido contigo que tiene una bebé, que es una cosa de Dios, yo entiendo, ahora vamos, porque el ángel me dijo, tienes la razón, pero la cosa está media, vamos, y cuando llegamos, no, no nos podemos quedar con mi abuelita, porque no tengo familia ahí ya, porque no importo ya, y nadie sabe quién soy, y esto está bien difícil. Bienvenidos al mundo de José. Esta es la Navidad, la historia de la Navidad desde su punto de vista. El título del mensaje es El dolor de José y el propósito de Dios. Tantas veces en mi vida, donde yo he estado hundido en dolor por un momento y quisiera sentarme con Dios y tener una conversación. ¿Alguna vez ha estado ahí? Donde pudiera sentarse con Él y decir, ¿por qué tiene que ser la cosa así? Porque mi esposa ahora está esperando y yo sé que fuiste tú, pero es bien difícil y mi nación está... ¿Por qué se tenía que destruir el país? Imagínense la conversación que José podría tener con Dios en este momento. ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Este texto, espero que esto cambie la manera en que usted ve este texto el resto de su vida. Este texto nos da un momento para hacer eso con Dios. Sentarnos en medio del dolor y hacerle una pregunta. ¿Por qué? Y Él va a decir, déjeme echarte atrás miles de años y decirte cómo nos preparamos. Sintamos el dolor en medio y luego vayamos adelante. Este es el texto más sorprendente para que pueda ver la mente de Dios y ver qué piensa de su dolor y el mío. Tomemos todo el mensaje. Le di un mensaje de lo que es ser José y ahora quiero ver desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo contestaría Dios estas circunstancias difíciles? Comencemos de nuevo desde la perspectiva de Dios y veamos si José tiene respuestas para el dolor en su corazón, en su vida. El país de Dios, de José, está destruido. Dios está cumpliendo sus promesas. Vea esta conversación, Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo... Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que lloró por sus hijos y que no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sabe lo que hizo Herodes cuando no podía agarrar al rey de los judíos? Decretó matar a todos los bebés en ese niño, todos los niños varones de 2 años y menos. Ese es mucho dolor, sí, pero nosotros sabemos de hecho que en la palabra de Dios, Dios tenía un propósito de llevar a Israel a un lugar. Dios iba a estar levantando para ellos un Redentor. Así que es cierto que la nación está conquistada, pero se da cuenta que yo tengo entre 300 a 400 promesas y mi carácter descansa sobre estas promesas y las voy a cumplir. Y yo sé que tu nación siendo destruida y conquistada es muy difícil, pero hay una razón por la que lo estoy diciendo. Confía en mí. Tiene que ser Roma, no pueden ser los judíos. Roma tiene que estar a cargo para que esto funcione, no los judíos. Vea Juan capítulo 19, versículo 31 al 37. Como era el día de la preparación, los cuerpos no podían permanecer en la cruz, era un día alto. Los judíos le preguntaron a Pilato si podían quebrarle las piernas para que se los llevaran. Así que quebraron las piedras del primero y del segundo, pero Jesús ya estaba muerto y no quebraron sus piernas. Pero uno de los soldados atravesó su costado con una lanza y salió agua y sangre. Y al que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero y sabe que está diciendo la verdad para que usted crea. Porque estas cosas ocurrieron para que las escrituras se cumpliesen. Ni uno de sus huesos será quebrado. Y otra escritura que dice... Verán aquel a quien traspasaron. Este es el punto. Si los judíos están a cargo, estamos viendo la nación siendo conquistada. ¿Por qué tiene que ser conquistada? Si los judíos están en poder y encuentran a alguien que está tratando con su propia ley, ¿cómo tratan con él? Lo apedrean. ¿Qué ha quebrantado la ley? ¿Sabe qué ocurre cuando apedrean algo? Son quebrantados a pedazos. Quiere decir que quien tome cargo de Jesús no puede tener una póliza de quebrar sus huesos. O también tienen una práctica de colgarlos en maderos y traspasarlos. ¿Son los judíos? No. Lo que también es sorprendente es que porque las cosas están ahora bajo control romano, hay libertad para moverse como nunca había visto antes. Qué tiempo maravilloso para enviar el evangelio, para enviar el mensaje del evangelio. Todos los caminos se abrieron. Y está sentado con José. Yo sé que tu país está destruido y lo lamento. Y sé que es difícil, pero ¿no entiendes? Tenía que ser Roma. No podía ser los judíos. Los judíos lo hubieran probado con sus cuerdas y lo hubieran destruido. Y necesita alguien que pueda tener alguien que va a colgar de un madero y que sus huesos no van a ser concluidos. Y ustedes no llevan el mensaje a ningún lugar, así que necesito una fuerza sobre ustedes para que el evangelio salga por los caminos. No pueden ser los judíos, tienen que ser Roma. Vea, hay propósito en mi dolor. Yo sé que es difícil para ti, José, que tu nación esté conquistada por una entidad extranjera, pero no entiendes, hay un propósito que es más grande que ese dolor. El dolor que tú estás sufriendo, mi propósito es más grande que eso. Hay más propósito que de lo que hay dolor. Viendo el texto, ¿usted estaría de acuerdo conmigo al respecto? ¿Había más propósito en el plan de Dios que había dolor en que Jesús, José perdiera su país? Porque yo tengo toda una familia aquí de que debido a que el Mesías murió en la cruz y resucitó de nuevo, tengo hermanos y hermanas aquí. Sus propósitos son maravillosos, llenan este salón. Así que José tuvo que soportar un poco de dolor. Pero Dios va a volver ese dolor en un propósito maravilloso. ¿Qué del número 2? ¿Qué del hecho de que su seguridad está siendo amenazada? Dios está enviando un Mesías a Belén. Dios está enviando un Mesías a Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Mas tú, oh Belén, Éfrata, aunque demasiado pequeña para ser en los clanes de Judá, tú darás adelante uno que va a regir Israel, quien viene desde la antigüedad. Dios iba a llamar a su hijo de Belén. ¿Cómo coordinas dos cosas imposibles? Una mujer imposible por 9 meses y tienes que ir a Belén. ¿Cómo haces que eso suceda? No puedes hablar con ella y hacer que esto suceda. No hay manera. Así que tienes que darle un decreto en el 8. Tiene que ser perfecto. Dios tiene que tener un propósito bien planeado, dar un decreto, un montón de vaqueros que no quieren obedecer y luego todos están enfermos y que tienen que irse ahora para que corra Belén. El tiempo de su matrimonio y de su compromiso soberano, de su embarazo, sí. Es el tiempo de los problemas de seguridad en su nación, algo soberano, sí. Cada parte está perfectamente planeado. Imagínense la conversación. Dios, tiene 9 meses de embarazo. Están enojados con nosotros. ¿Tengo que irme ahora? Sí, tienes que irte ahora. Pero eso duele. Yo sé. Pero tengo que llevar a mi hijo a Belén. Y confía en mí. El propósito que yo tengo es tanto más grande que tu dolor. Confía en mí. Número 3. Su empleo terminó. Hay una razón. ¿Por qué Dios tiene que llamar a su hijo de Egipto? ¿Recuerda esta promesa en Oseas 11:1? Cuando Israel era un niño, lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Explíqueme, ¿cómo figura esta cosa imposible? Tengo que tener un hijo que nace en Belén y tengo que llamarlo de Egipto y tiene que ser llamado y ser llamado Nazareno. Haz que eso suceda. ¿Cómo haces que eso suceda? ¿Y por qué habría Dios de hacer eso? ¿Por qué habría Dios de dar una promesa en el Antiguo Testamento que no podría ser cumplida? Porque no hay manera que fuera cumplida. Tenía que ser él. No podía haber 5 o 6 de estos tipos por todos lados. No podía un tipo que nace en Belén y se fue a Belén y se va a Egipto. Y Dios tenía que hacerlo de esta manera. ¿Sabes cómo se traduce esto para ti, José? Perdiste tu empleo. José, lo siento, vas a tener que perder tu empleo. ¿Qué voy a hacer para empleo? Vamos a trabajar en eso. Confía en mí. Yo voy a proveer milagrosamente. ¿Qué vas a proveer? No sé, oro, incienso, mirra. Los Reyes Magos. Te vamos a llevar ahí, pero vas a tener que perder tu empleo. Pero Dios, no quiero perder mi empleo. Mi empleo es tan importante, la economía es tan difícil y con los problemas de seguridad y la cosa nacional. Mira, yo sé que tu dolor es legítimo y lo lamento, pero tengo que llamar a mi hijo de Egipto para que no haya duda que no hay nadie como él. Y tengo que él necesito que él crezca en Nazaret para que no haya duda. Y necesito que nazca en Belén para que no haya duda. Y mi propósito que es más grande que tu dolor. ¿Puedes creer en mí? Ve este texto. Ve a las personas en el cuarto. ¿Fue el propósito de Dios más grande que el que él perdiera su empleo? ¿Sí? Yo soy salvo porque José perdió su empleo. Sí, quiere ponerlo de esa manera. Todo tenía que funcionar y Dios fue glorificado y su hijo reinará. Pero José tiene que perder su empleo. Cuando usted toma un concepto tan gigante y está, y voy a perder mi empleo, pero Dios tiene un propósito. Cambia las cosas. Déjeme terminar el concepto aquí. 4. El linaje de José es desalentante. ¿Por qué? Dios está quitando el cetro de Judá. Ahora vamos al Antiguo Testamento, las promesas. El cetro no será quitado de Judá hasta que el tributo venga a él y a él será la obediencia de los pueblos. ¿Quién? Jesús. Así que hay esta promesa en el Antiguo Testamento que va a haber un regente final en todo Judá, todos estos reyes, hasta que hubo un regente final y él va a tener el cetro para siempre. Así que tiene que haber una transición entre que el cetro sea sostenido por el hombre y el cetro sea sostenido por el hombre Dios. Vea esta progresión en el Antiguo Testamento. Hasta la vida de José, donde él es 13 en el número 14. Déjeme darle una foto. Tomé esta foto en Belén. Estaba en la iglesia de la Natividad y bajamos este túnel y bajamos a una cueva. Debajo de la iglesia hay una cueva. Es la cueva original donde desde el primer siglo todos saben que ahí es donde nació Jesús. De hecho, no se disputa este punto. Hay una cueva. Y en esa cueva bajan y en el piso hay esto. Y tomé esta fotografía cuando estaba parado ahí. Y hay una estrella plateada con 14 puntos, porque dijo que habría 14 generaciones de David, Abraham a David, David a Jeconías, y de 14 de Jeconías al Mesías. Vayamos a José. Pero mi linaje, yo nunca soy nada. Y lo siento, eres número 13 en una estrella de 14 puntos, pero la realidad es que yo tengo un hijo que va a regir para siempre, así que necesito quitarte el cetro de la mano de tu familia y ponerlo en él. Así que tú no vas a poder reinar, él va a reinar. De hecho, el hecho de que tú no vas a reinar da lugar a la realidad de que él reinará. Así que, José, lo siento, sé que tu linaje es desalentante. Eres el 27 nieto de David, es un carpintero en Galilea sin amigos. Lo siento, sé que es difícil, pero tengo un hijo que va a reinar para siempre y el cetro nunca saldrá de sus manos y te voy a hacer parte de algo que es mucho más grande. Y sé que hay dolor en lo que estás experimentando por el hecho de que tú no llegaste a ser rey, pero hay un rey mucho más grande que voy a poner en el trono. Y si conocieras la historia como la conocías, tú querrías que ese rey estuviera en el trono. José, hay propósito en el dolor de Dios, aún en la parte del linaje. ¿Qué de la relación número 5? La relación es escandalosa y forzada. Hay una razón. La razón que la relación es tan difícil. ¿Por qué tiene que ser de esta? ¿Hay un propósito? ¿O no podías controlar? Tal vez muy distante. ¿Tenía que ser esto parte de eso? Sí. Tenía que ser. Porque Dios está trayendo un hijo nacido de una virgen. El único en el mundo entero. Tenía que ser. Así. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo siento, José, sé que tu relación es escandalosa, lo es. Y sé que está muy forzada, muy difícil, pero tiene que ser así. Tengo un propósito para lo que estoy haciendo y te amo. Hay tantas veces en mi vida cuando quisiera sentarme con Dios y tener un texto así. Dios, ¿por qué tenía que ser así? Lucas 2, espero que nunca vea este pasaje de la misma manera. Lucas 2:2 es una oportunidad para que usted se siente y escuche una conversación entre Dios y José. ¿Por qué tenías que hacerlo así? Déjeme ver si este texto aplica a usted aquí. ¿Hay desorden político en su vida? ¿Qué de problemas de seguridad? ¿Problemas de relación? ¿Problemas de empleo? ¿Finanzas? ¿Qué de problemas de familia, donde a veces no puede estar con ellos? ¿Algo de esto aplica a usted? Suena como nuestra historia, ¿verdad? Mucho como nuestra historia. ¿Sabe que Dios tenía una respuesta para todo lo que estaba haciendo en la vida de José? ¿Sabe que tiene una respuesta para todo lo que está haciendo en su vida? ¿Sabía usted que Lucas 2 nos es prueba que Dios piensa las cosas miles de años antes y lo soporta con usted en medio del dolor y tiene un propósito maravilloso para usted? Así que hágame un pequeño favor. Vaya al regreso del bosquejo. Vea el título conmigo. Eso es lo que me gustaría hacer. Arriba dice el dolor de José y el propósito de Dios. ¿Podría poner su nombre allí? Dios le trajo a este texto esta mañana para que usted pueda ver que tenemos un Dios soberano que tiene propósito en lo que está haciendo, aún en su dolor. Y vemos este texto y vemos qué Dios tan maravilloso. Sí, fue doloroso, viene desde el pasado y fue doloroso, pero tiene un propósito maravilloso. ¿Sabe? Usted es igual. Tengo promesas en la palabra de Dios que dice que usted es igual. Vea Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran a bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es doloroso, esto es ahora. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos somos nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A dónde cree que vamos? Vamos al hogar. Vamos a casa. Su historia no es mucho más diferente que esta historia. Y su Dios no es diferente que este Dios. Dios nos trajo este texto esta mañana para que yo pueda decirles que por fe usted tiene que responder a su dolor como si tuviera un Dios que tiene propósito. Porque lo tiene. Todos aquí tenemos dolor. Yo mencioné 5 en la vida de José. Tal vez hay más en la suya. Pero se da cuenta que tiene un Dios que tiene un propósito detrás de lo que está haciendo. Él ha prometido que Él va a redimir ese dolor para su gloria. Y podemos responder en fe a este texto. Y podemos responder en fe en nuestras vidas. Tenemos un Dios que nos ama suficiente para tener propósito. Vea este texto conmigo también. Hebreos capítulo 11. Todo el pasillo de la fe dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo no encajo aquí, mi vida apesta. Siento que mi propósito está en otro lugar. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Viene aquí y se da cuenta que las personas están quebrantadas. Pero siempre se dan cuenta que tienen razón y propósito, pero estamos hablando de una patria. Ahorita es difícil, pero déjeme ponerlo a la luz de la eternidad.
Lo hace diferente. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
North Hills, Dios les ha preparado una ciudad. Yo sé que está en medio del dolor en este momento, pero ¿podría ver Lucas 2 y podría responder en fe a su propio dolor? Acabamos de ver este recuento maravilloso de dolor y de propósito. Dios está haciendo cosas maravillosas en su vida también. Necesitamos responder en fe, sentarnos con Dios, tomar este texto, ir a casa y decir: Dios, yo necesito responder en fe, que tú eres este tipo de Dios. Eres un Dios como Lucas 2 en mi dolor, aunque no tenga todas las respuestas. Quiero orar por ustedes. Pero no se vayan, por favor. Después de orar, vamos a tener una reunión. Quiero orar por ustedes como familia de la iglesia, que pueda responder en fe. Oremos. Dios, te alabamos tanto por este texto. Gracias por dárnoslo. Gracias por los detalles. Había tantos detalles acerca de la vida de José que eran dolorosos y difíciles, el linaje y las relaciones y las dificultades con el gobierno y el empleo, tanto aquí. Y sin embargo, en cada caso tú probaste ser un Dios que es bueno. Y en cada caso probaste ser un Dios que tiene propósito. Y tus propósitos eran tanto más grandes que el dolor. Oh Dios, cuando podamos verte de esta manera, enséñanos a verte de esta manera. Ayúdanos, por favor, a responder en fe a nuestro propio dolor. Y soltar a ti, que eres el Dios de Lucas 2, un Dios que tienes propósito y plan en medio del dolor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.